cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast. Recuerden que pueden visitar todos nuestros contenidos en la www.accionnoviolenta.org. Mi nombre es Carlos Flores. Comenzamos. En los últimos 5 años, en Ecuador ocurrieron 2 hechos representativos que se han nombrado como levantamientos indígenas. El primero, ocurrido en octubre del 2019. El segundo, tuvo su desarrollo en junio del 2022. Las justas demandas sociales que se expresaron estuvieron también marcadas por hechos violentos de los diferentes actores participantes. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, no ha estado ajena a estas coyunturas ocurridas en el país. Y para conversar sobre el rol que desempeñó la PUCE, tenemos en este momento al padre rector de la PUCE, el doctor Fernando Ponce León. ¿Cómo está? Bienvenido.
Gracias. Hola, Carlos. Mucho gusto en conocerlo.
Bien, una breve referencia de nuestro invitado. Fernando Ponce es un académico con una sólida formación en filosofía y teología. Ha realizado estudios en Ecuador, Argentina y Estados Unidos, culminando con un doctorado en filosofía en Francia. En la PUCE ha ocupado roles como docente, director de la Escuela de Filosofía y coordinador de importantes equipos de reflexión filosófica. Además, ha desempeñado cargos destacados en organizaciones como la Corporación Sol Justicia y el Servicio Jesuita a Refugiados en Ecuador, así como roles de misión y delegación social para la Compañía de Jesús en Ecuador. Actualmente, el doctor Fernando Ponce es presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSCAL. Bien, padre rector, muchísimas gracias nuevamente. Para quienes nos escuchan fuera del Ecuador, en el primer levantamiento indígena del 2019, la PUCE fue un lugar de acogida. Y en el segundo levantamiento indígena, el de junio del 2022, la institución universitaria se convirtió en una zona neutral. ¿Por qué la PUCE cambió su posición institucional?
Bien, sí, en octubre del 2019, el hecho mismo fue totalmente inédito para la PUCE, no así para otras universidades. En los levantamientos del año 1990 aproximadamente, los que se sucedieron en esos años, una universidad vecina regentada por los salesianos había acogido a los grupos indígenas de aquel entonces. Cuando esto volvió a suceder en el 2019, nos planteamos la pregunta de cómo responder, porque eran comunidades indígenas a las cuales íbamos, con las cuales ya teníamos una relación de trabajo. Entonces, no era la primera vez que las veíamos. Y en ese entonces nos pidieron acogida, más o menos con la lógica. Si cuando ustedes van, nosotros nos recibimos, ahora que venimos nosotros a Quito, necesitamos que nos acojan. Nosotros teníamos 3 cosas que podíamos ofrecer. La una era la acogida humanitaria, la otra era los ciertos servicios, por ejemplo, atención en salud, atención psicológica, salud pero física, porque venía gente golpeada, con fracturas, con asfixia. Y luego mediación. En octubre del 2019 hicimos eso, esos 3 elementos, 3 líneas de servicio. Fue recibido eso por un lado con alabanzas, por unos, con incomprensiones, por decirlo menos, de parte de otros. Y en el 2022, en julio del 2022, la situación cambió un poco. Fundamentalmente por 2 elementos. El primero era la configuración física, si se quiere, de las fuerzas. Ahora la policía ocupó un espacio que antes ocupaban los indígenas. Entonces, nosotros que antes estábamos en una zona más segura, la PUCE, ahora estuvimos en una zona de conflicto intermedio. Entonces, sí pensamos en que debíamos acogerlos, pero dijimos, lo único que podemos ofrecer hoy por hoy es la ayuda médica, psicológica y la mediación. Porque quedamos más en el centro del espacio físico de confrontación, a tal punto que habría sido casi, diría yo, inseguro para los mismos indígenas y campesinos alojarse en la PUCE, porque habrían estado más expuestos a la policía. La policía estaba muchísimo más cerca en términos de metros. Había ocupado un espacio que antes estaba ocupado, o sea, generalmente lo ocupan los indígenas, que es el parque, el arbolito. Y ahora, en estas condiciones, la policía se vino más hacia el norte, unos cuantos metros, y por tanto nosotros quedamos en plena mitad. Y eso era, no era muy seguro. Y la segunda razón, pensamos que podíamos contribuir más a la mediación si nos situábamos de una manera equidistante, pero no neutra, sino equidistante a las fuerzas en conflicto.
Ahora, en el libro Voces de junio del 2022, usted se refiere en un comunicado que emitió la PUCE titulado Los motivos sí, las formas no. ¿Podría profundizar en esa idea? ¿A qué se refiere con esto de los motivos sí, las formas no?
Los motivos de la protesta son totalmente válidos, eran totalmente válidos y yo creo que son totalmente válidos. Lo que las comunidades indígenas, las organizaciones, los campesinos han pedido y piden es un mayor reconocimiento del Estado, no solo en cuestiones de condiciones de vida, sino también de simbólicas, de reconocer la interculturalidad del país. Entonces, esos motivos para protestar me parecen bastante válidos. Pero había ciertas formas, o sea, ahí no podía precisar algunas formas y otras no, ciertas formas que no eran como las más adecuadas. Cierre de carreteras, algunos excesos en las manifestaciones, no queridos, pero sucedían. Entonces eran esas formas que diría yo más violentas, poco dialogantes, con las cuales no coincidíamos.
Ahora, la PUCE ha estado marcada durante 76 años por su compromiso con las comunidades indígenas y empobrecidas del país, además de las relaciones y vínculos que usted hace un momento detallaba, la forma de trabajo con estas comunidades. ¿Cree que ese lazo fue lo que provocó que estas comunidades acudieran a ustedes para apoyo y acogida?
Definitivamente. Y nosotros tenemos proyectos de vinculación social, llamamos en el Ecuador a esta relación sociedad-universidad. Y desde hace muchos años hemos estado ayudando sobre todo a proyectos locales en la provincia de Cotopaxi, que es con quien más cercanía tenemos, pero también tenemos relaciones con organizaciones de la provincia de Tungurahua, en algo menos en Imbabura. Entonces, sobre esa base es que hemos construido primero un conocimiento de unos con otros y luego coincidencia de percepción de la sociedad. Justo ahora, hace 10 minutos, vengo de hablar con una asambleísta indígena por un asunto que sale de esta relación. O sea, yo creo que ha habido confianza y creo que se ha fortalecido la confianza con esta cercanía. Tal vez en julio del 2022 no entendieron por qué no podíamos acogerlos. Pero retomamos la confianza, espero yo, con la participación nuestra en la mediación que siguió.
¿Podría decirse que tal vez hubo un tiempo en que las relaciones se resintieron un poquito entre la universidad y las comunidades indígenas?
Quizás en el mismo paro de julio del 22, cuando no tuvimos que decirles que no nos podíamos acoger. El argumento de la seguridad no era muy, muy convincente, pero nosotros lo veíamos. Y también hay que decir que por los años 80, en Ecuador, digamos, en Ecuador y en esta universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nació la investigación y la educación intercultural bilingüe. Fue nuestra facultad de lingüística la que generó un espacio para formar profesores en educación intercultural bilingüe. De la cual formación surgieron varios dirigentes importantes.
Padre Rector, bueno, las personas que tocaron la puerta de la universidad no vinieron con la intención de destruir la ciudad, la capital, ¿no? Sin embargo, esa fue la imagen que se posicionó en algunos medios de comunicación y en parte importante en las redes sociales. ¿Qué podemos hacer, Padre Rector, para desarrollar la empatía y la solidaridad de parte de esos grupos y evitar enfrentamientos de ecuatorianos con ecuatorianos?
La primera cosa que me viene al espíritu es el ir y ver. Ir y ver. Aquí en la universidad durante esos días, hay que reconocerlo, yo tuve visitas de bueno, docentes, pero por ejemplo, he oído el arzobispo de Quito. Y visito, estoy hablando de octubre del 2019, visitó nuestra universidad que funcionaba como albergue, visitó la Universidad Salesiana que estaba al lado, y luego él pudo decir lo que vio. Vino un embajador, el embajador de la República Francesa, me visitó y vio los bomberos, la Cruz Roja, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, UNICEF, no sé, el PNUD, varias organizaciones vinieron a ver y colaborar. Y fue esa experiencia la que les ayudó a tener una visión más completa. Entonces, lo primero es no llevarnos por prejuicios, sino tratar de vivir la experiencia. Y luego uno podrá darse sus opiniones. Y un segundo elemento que facilitó la comprensión es el rol de las ¿cómo diría yo? De las radios, de los medios de comunicación populares y comunitarios que vinieron a ver, que hacían entrevistas y de alguna manera trataban de compensar o mitigar el peso de los medios hegemónicos. Entonces, y algo importantísimo, una cosa muy bonita, es que los vecinos del barrio, de la Floresta, donde está la universidad, venían de noche, venían a dejar comida, venían a dejar alimentos. Y fueron ellos los que estuvieron ahí y vieron cómo adentro había campesinos, indígenas, mestizos, con sus familias. Había niños, había mujeres, había ancianos. O sea, no es que vinieron solo los jóvenes a protestar, vinieron familias.
Ahora, en esta lógica, padre rector, así como había mucha bruma, ¿no?, con respecto a las opiniones, comentarios con respecto a los levantamientos indígenas, ¿usted pudo notar que había acciones no violentas durante las acciones de protesta?
La violencia sí hubo de parte y parte. Es decir, primero del lado de los manifestantes, yo diría, no hay que descartar, pero los medios hegemónicos lo hacen. Hubo infiltrados. Yo incluso, en cierto momento, en octubre del 2019, detecté a un policía que se metió y cuando yo lo encaré, era un manifestante que tenía su gorra, su mochila, su bandera. Y le dije, tú eres policía. Y me reconoció, sí, soy policía. Pero como él venía a ayudar a un policía herido, entonces lo dejé pasar. Entonces, así, sí hubo infiltrados o de la policía, hubo infiltrados de grupos violentos y hubo también exabruptos de alguno que otro manifestante. Del lado de la policía y de las fuerzas del orden, obviamente que hubo también excesos y hubo represión. Entonces, junto a eso, hubo acciones no violentas. Yo recuerdo muy bien, por lo menos en dos ocasiones, las autoridades de la PUCE, algunas, y yo me metí ahí, tengo que decirlo, nos interpusimos entre manifestantes y policías. En un caso, para evitar que quemaran un patrullero. No hay por qué quemar patrulleros. Y en otro caso, para evitar un enfrentamiento entre unos 92 policías y unos 300 manifestantes. Estudiantes de la Facultad de Medicina formaron una línea, todos con sus mandiles, todos con banderas blancas, y nos pusimos en el medio de los dos grupos. Y esa interposición física muy arriesgada, eso fue un acto no violento para detener, y logramos detener un enfrentamiento por lo menos. Y en octubre del 22 hubo algo parecido, estudiantes de medicina, de enfermería, de ciencias de la salud, con sus mandiles se interpusieron entre la policía y un grupo de manifestantes. Esto fue en la mañana y también consiguieron bajar la tensión en ese momento y evitar un enfrentamiento que habría sido innecesario.
Y son acciones que no necesariamente salieron con potencia en los medios, ¿no? Estas acciones que justamente evitaron mayor confrontación.
Es que no, a los medios no les interesaba destacar eso. Yo al final terminé, yo en el medio, yo iba, perdona que le cuente el aspecto personal, pero yo estaba al principio del medio, del punto equidistante, iba a los manifestantes, volvía. Luego, de ese punto iba al grupo de los policías y volvía. Luego ya me cansé e hice venir al jefe de los manifestantes y al jefe de los policías. Y eso fue muy intenso. Lo vio el grupo de estudiantes y de profesores de la PUCE, pero no salió en los medios. Esos temas, y así podríamos mencionar otros, ¿no? En fin, tantos no salieron de los medios. La narrativa era, vinieron a destruir la ciudad.
Padre Fernando Ponce, ¿en qué medida piensa usted que estas acciones no violentas que nos está describiendo dieron paso a las mesas de diálogo posteriores?
Yo creo que para la universidad fue importante porque ganamos legitimidad. ante las dos fuerzas, ante los movimientos indígenas o el movimiento indígena y sus tres organizaciones, y ante las autoridades del Estado. O sea, nos dieron credibilidad como a una institución interesada, no a alguien que está fuera y que ve desde el escritorio, sino a alguien que se metió, incluso a riesgo de ser criticados por las mismas autoridades. En octubre del 2019 nos llamaron terroristas a las tres universidades. Bueno, entonces estas acciones violentas demuestran para mí dos cosas. Una, que nos interesamos en la solución del conflicto, que nos mojamos, nos metemos ahí, respiramos gas lacrimógeno todo el tiempo, y al mismo tiempo tenemos una postura, yo diría, equidistante y al mismo tiempo, pero no neutra. No neutra. O sea, somos partidarios de las reivindicaciones, por lo menos la PUS y yo personalmente, de las reivindicaciones de los grupos oprimidos y excluidos. Entonces, no somos neutros en ese sentido, pero tratamos de guardar una distancia que nos permita ser puentes.
Padre Rector, concluyo con esta entrevista y agradeciéndole realmente que se saque el tiempo para este espacio. ¿Cómo piensa usted que se dio esta complementariedad entre diálogo, negociación y acción no violenta en las protestas?
¿Cómo se dio la complementariedad? Durante las mismas protestas, por lo menos en lo que yo conozco en la PUSE, ya recibimos representantes de las asociaciones y movimientos indígenas y representantes del gobierno. Me acuerdo una noche, yo los recibí en el rectorado. Uno entró por una puerta, el representante indígena, y el representante del gobierno entró por otra puerta en el rectorado. A la noche nos reunimos los tres. Quiero decir que ya durante las manifestaciones empezaron a dar diálogos, porque la gente empezaba a sentir que era necesario conversar, porque había un montón de temas complementarios, que si una tregua, que si la ayuda, o sea, no era solamente parar o no parar, sino había un montón de temas complementarios. Entonces yo creo que las acciones no violentas, incluso de los mismos manifestantes, porque a veces los dirigentes contenían a los manifestantes, esas dieron credibilidad e hicieron que el gobierno viera que sí podía conversar. No solo que era necesario, pero que también era posible sentarse a la mesa con los dirigentes de las organizaciones indígenas. O sea, las acciones no violentas, que a la vez que son manifestaciones firmes de una postura reivindicatoria, al mismo tiempo crean confianza en la otra parte. Hace posible que la otra parte diga, bueno, con ellos sí puedo conversar.
¿Algo más que usted quisiera agregar para cerrar esta entrevista de la rica experiencia? Nos podríamos quedar horas, padre rector, pero bueno, le dejo los micrófonos para que usted exprese lo que puede contarnos.
Quizás mirando a la distancia, uno se da cuenta que los conflictos existen y existirán siempre. Es imposible suprimir el conflicto, hay que vivir con el conflicto. El asunto es cómo conflictuar bien. Y esto lo sentí más en el proceso de negociación que siguió al paro de julio del 2022. Cuando estuvimos en la mesa de negociación, notábamos que era imposible decir no peleen. Cosas así a uno se le ocurre como mediador o aprendiz de mediador decir no peleen. No, conflictúen. Si hay conflicto, no se puede ocultar la diversidad y oposición de intereses, pero sí podemos esperar, hablemos y conflictuemos bien. Y para mí esa es la principal lección. No podemos ser angelicales y decir, aquí todos nos queremos y todos nos entendemos. No, pero hay que dar cauce, un cauce no violento, precisamente un cauce democrático, un cauce dialogal a los conflictos que siempre nos acompañan.
Padre Rector Fernando Ponce, muy agradecido finalmente por participar en este podcast.
Gracias, Carlos, por su interés.
Y queremos también agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUSE, por facilitarnos el espacio para la grabación de este podcast, en concreto al Taller Experimental Audiovisual.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.